Domingo por la noche empezamos a platicar sobre la última cena del Señor, y mi idea era de por los tres domingos por la noche escudriñar la última cena del Señor. En esta noche me pidieron que compartiera y quería seguir con el mismo tema, solo porque si usted tiene el tiempo durante hora hasta día de resurrección, yo le animo a que lea estos capítulos de Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Juan nos da en esos capítulos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo durante la cena. Muchas veces miramos y entendemos la cena del Señor. Lo hablamos la semana pasada, el domingo, que tomó pan, tomó la copa y les demostró: este es el nuevo pacto, y todo eso es importante. Pero después de la cena sucedió lo que le dijimos, una preparación que Jesús estaba dándole a sus discípulos, preparándolos a vivir sin que Él estuviera con ellos físicamente. Por 3 años Él estaba con ellos, viviendo con ellos, comiendo con ellos, viajaban juntos, etcétera, etcétera. Y ahora Él está por pasar por los momentos que más difíciles en su vida, los momentos por los cuales Él llegó al mundo para cumplir, y los va a dejar solos. Y durante estos capítulos miramos cómo los está preparando y las enseñanzas que les da a algunos individuos y también a todos los discípulos de la misma manera. Y son versículos y son capítulos muy, muy bonitos, cuando habla de la vid y el pámpano, la relación y la intimidad entre el creyente y Cristo. En el capítulo 17 ha llegado a ser uno de mis capítulos más favoritos personales, porque miramos la oración de Jesús, y esta es la oración que Él hizo para terminar esa cena. Después de haber orado, dicen que cantaron un himno, y yo le pregunté a algún rabí judío y le pregunté cuál sería el himno que cantaron, y él me sugirió algunos salmos, y todo lo que se hace en ese tiempo de compañerismo en el aposento alto es una enseñanza espectacular. En particular el capítulo 17, donde Jesús ora por Él mismo, ora por sus discípulos y también ora por nosotros, el futuro de la iglesia. Y es un capítulo muy bonito al saber que Jesús empezó a interceder aún por nosotros el día de hoy, en aquel entonces, antes de morir en la cruz. Y yo le invito, hermano, a que tome el tiempo en su momento devocional de leer estos capítulos tan preciosos, y usted le puede encontrar una aplicación a su vida. Regresando a los eventos de la última cena del Señor, el domingo hablábamos de la importancia de conocer las fiestas de los judíos, los días de los panes sin levadura, y lo que significaba esa fiesta en preparación a la fiesta de la Pascua, y cómo va relacionado esas fiestas, y cómo Cristo llegó a cumplir esas fiestas que fueron establecidos en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo instituye la cena y le comparte a sus discípulos y les dice estas palabras, haced esto en memoria de mí. Reparte el pan y reparte la copa. El pan que es simbólico al cuerpo de Cristo y la copa de vino que es simbólico a la sangre de Jesucristo. No creemos como los católicos creen que al orar por los elementos se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que son símbolos de lo que Cristo hizo en el nuevo pacto. Y él instituyó la cena, y cuando Pablo llega a enseñar a los corintios en la primera carta, en el capítulo 10 o en el capítulo 11, dijo, el Señor me enseñó que esto sucedió en aquel entonces, y le dio todo lo que él había dicho en aquel entonces, y ahora la iglesia celebra y practicamos la Santa Cena. Es una ordenanza que el Señor dejó a la iglesia. Y a menudo que lo hacemos aquí en la iglesia, estamos recordando el pasado, también estamos haciendo memoria a lo que Cristo está haciendo en nuestra vida hoy, y también es simbólico a lo que estaremos celebrando en el futuro, y todo lo que es importante el saber en la Pascua o la última cena del Señor, o lo que se refiere aquí en esta iglesia como la Santa Cena. Habiendo dicho eso, en estos próximos minutos, el próximo domingo y el domingo después de ese, vamos a estar estudiando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Si puede voltear conmigo a Juan capítulo 13. En los primeros cuatro versículos, tres versículos, ya lo hablamos el domingo, de lo que sucedió antes de la fiesta de la Pascua y la preparación de la cena de la Pascua y lo que el Señor instituyó en la cena. El versículo 4 nos lleva a la primera enseñanza. En estos capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, Cristo nos da 10 enseñanzas. En algunas de ellas da enseñanzas individualmente, por ejemplo, a Judas y a Pedro. Pero podemos aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas de hoy. Y a través de estas próximas tres lecciones vamos a estar repasando estas 10 enseñanzas del Señor Jesucristo. En el versículo 4 y 5 hasta el 17 encontramos la primera enseñanza del Señor Jesucristo. Dice, se levantó de la cena después de haber cenado y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. La primera enseñanza que miramos aquí en la cena del Señor, o después de la cena del Señor, creo yo que el ministerio de Jesús puede ser resumido con sus acciones y después con sus palabras a lo que acabamos de leer. Pero Marcos capítulo 10 versículo 45 nos dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Podemos resumir el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, por los 33 años que él vivió como ser humano aquí en la tierra. Su ministerio era el servicio, el servir al pueblo, el servir a la multitud, el servir al pecador, al enfermo, al que necesitaba consuelo, al que necesitaba un milagro del Señor. Era su ministerio en servir al pueblo. Cristo no solo era un buen predicador o un buen pastor, sino Él era un buen servidor. Y lo que miramos aquí en estas escrituras es el servicio de Cristo a través de sus acciones. Después de haber leído esta escritura, yo entendí verdaderamente lo que Jesús llega a ser. Podemos aplicarlo a lo que Él hizo desde que dejó el cielo, desde que se despojó de sí mismo, como dice las escrituras en Filipenses. Y todo lo que acabamos de leer en el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6, miramos lo que Cristo hizo en esa cena, fue lo que Él hizo desde que bajó desde su trono. Miramos lo que Él hizo. Primero, el versículo 4 dice que se levantó. Diga conmigo, se levantó. Dice que se levantó de la cena. Yo pude ver literalmente cuando Cristo se le dio su tarea del Padre. Vaya a la creación, al mundo. Vas a nacer, vas a ser encarnado, vas a crecer y vas a tener que aprender como los seres humanos. Vas a sufrir, experimentar emociones como los seres humanos. Ve y al final tú vas a morir por la paga de los pecados de todo el mundo. La Biblia no habla de esa conversación, pero me puedo imaginar que al recibir los órdenes, el Hijo del Padre, yo tengo que entender con mi mente, que me gusta imaginar las cosas, que Cristo se tuvo que levantar de su trono. Él tuvo que levantarse. La palabra dice que ahora Él está sentado, ¿a dónde? A la diestra del Padre, en su trono. Ahí es donde Él estaba antes. Pero al recibir las instrucciones de nuestro Padre, me tengo que imaginar por un momento cuando Él se levantó. Cuando un rey se levanta, todos los que están en el cuarto por reverencia se levantan para rendirle honra. La palabra del Señor nos habla un poquito del trono de Dios. Dice que hay ángeles específicos, fueron creados específicamente para la adoración a Dios. Estos ángeles que se componen de seis alas. Las seis alas que representan el cubrimiento de, aunque ellos son seres creados por Dios, nunca han experimentado lo que es el pecado ni la desobediencia a Dios. Solo fueron creados para adorar a Dios en su trono. Y por esta razón la palabra dice que Dios les dio seis alas. Dos alas para cubrir sus pies en reverencia a la santidad de Dios. Dos alas para volar alrededor del trono de Dios. Y otras dos alas para cubrir sus rostros delante de la presencia del Señor. En simbolismo de la santidad de Dios. Si eso fuera poco, La palabra nos enseña que rodean el trono, vuelan alrededor del trono día y noche, proclamando la santidad de Dios, proclamando que Dios es santo. Tres veces, Dios en su capacidad, Dios en su poder, Dios en su imagen, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él es santo tres veces. Y cuando Cristo se levanta de su trono, imagino yo que los ángeles tal vez pararon de volar. En reverencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores, en reverencia a todo honor y toda la honra que Él merece, y se levantó de su trono para dejar su trono. Tanto nos amó que Él se despojó de sí mismo. Él dejó el trono de la gloria, estar al lado del Padre. Por toda la eternidad, Él estaba dispuesto a dejar todo eso para vivir entre nosotros. Yo no sé si usted puede imaginarse el trono de Dios, pero haz de cuenta el lugar más especial que tú te has sentado en toda tu vida. Tal vez es el asiento al frente de la tele, qué sé yo. Donde usted tiene ahí acceso a sus Coca-Colas, su agua, sus snacks, sus bocados, su remote control, qué sé yo, su aire acondicionado. Al tener que dejar eso, hay que levantarnos antes de dejarlo. Mira cómo Cristo dejó su trono para estar entre nosotros. Dejó la gloria, dejó su trono, dejó todo lo que pertenecía a Dios. Lo dejó. Dice la palabra del Señor que no lo dejó como algo a no aferrarse. Dejó todo eso atrás para poder cumplir lo que Él tenía que hacer. Aquí dice la palabra que se levantó de la cena. Después de eso, seguimos leyendo, dice, se quitó su ¿qué? Su manto. Después que se levantó, se quitó su manto. Pablo nos dice que puso a un lado su gloria. Cuando vino al mundo en forma de hombre. Dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo. Esto me indica a mí que aunque llegó a ser hombre aquí en la tierra, él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó su deidad. Cristo siempre ha sido Dios y siempre es Dios y seguirá siendo Dios. Nunca dejó su deidad, pero cuando vino a la tierra, Él no vino a ser Dios, sino vino siendo hombre, habitado por Dios, el Padre. Usted puede ver en todas las Escrituras. Él nunca pidió la adoración. Él nunca pidió que le adorasen. Pero el pueblo reconoció su deidad y le adoraron. Él nunca dijo yo soy Dios, pero implicó que Él vino a reflejar a Dios mismo. Yo y el Padre somos uno. No vino a ser Dios, a señorarse sobre toda la creación, sino vino siendo hombre, pero a la misma vez habitado por Dios Padre. Se levantó se quitó, se despojó de sí mismo, se quitó su manto. Y luego dice el versículo 4, sigue diciendo, y tomando una ¿qué? Una toalla, se la ciñó. Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El ser humano se cree, y la palabra nos enseña que somos la corona de la creación, pero no somos todo. La verdad es de que sin Dios no somos nada. Pero Dios, siendo Dios en su trono y en su gloria, el Hijo se levantó, se despojó de sí mismo y dijo, voy a vivir entre los hombres. No lo entendemos. Es como si escogiéramos dejar todo lo bueno de los Estados Unidos para ir a vivir en la África. Miraríamos una escala de vida en la cual vivimos aquí en los Estados Unidos, a vivir entre los que no tienen nada para comer. Ahora sí lo podemos entender. Haz de cuenta, Dios en su majestad, el creador de los cielos y la tierra, vino a vivir entre su creación. No hay otra forma más excelente que podamos ver como forma de siervo, que vino a servir y no ser servido. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cristo vino a servirnos. Cristo quitó su manto, se despojó de su gloria y se humilló para poder vivir entre los hombres. Y luego sigue diciendo el versículo 4, el versículo 5, que luego se ciñó una toalla. Luego sigue diciendo, después de humillarse y se ciñó la toalla, dice la palabra del Señor, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Mira, puso agua en un lebrillo. Esto es simbólico a lo que iba a suceder en unas cuantas horas cuando él hizo esto. La agua que caía en el lebrillo era simbólico a la sangre que iba a ser derramado en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. Para limpiarnos de toda culpabilidad, de toda fuente de pecado. La sangre de Cristo, hablábamos de esto la semana pasada, es suficiente y poderoso para lavarnos de nuestros pecados, aún los más sucios de la vida. Puso en agua, o puso agua en un lebrillo simbólico a la sangre que iba a ser derramada para limpiarnos. Y luego dice, y comenzó a lavar los pies y enjuagarlos con la toalla que se había ceñido. Qué retrato tan perfecto. Si usted se puede imaginar cuando Cristo, al momento de vaciar el agua sobre los pies de los discípulos, simbólicamente la sangre de Cristo que iba a ser derramada,
el retrato que veo yo es el hecho de que Cristo iba a aplicar su propia sangre para limpiar nuestros pecados. Imagino que en aquel entonces los pies no eran muy agradables. No había zapatos cerrados. No había caminos ni alfombras como usted y yo disfrutamos hoy. Se puede imaginar andar por la tierra por días. Andar con unas chanclas, sandalias, pantuflas, como usted le quiere decir. Después de caminar de aquí a la tienda, tal vez en la tierra, los pies no son unos pies muy limpios. Y Cristo, con el agua simbólico a la sangre de Cristo, los pies simbólico a nuestro corazón y los pecados y la suciedad del mundo, la inmundicia y la malicia que moraba en nosotros, vino y nos limpió con la sangre de Cristo. Y dice que hizo nuestro corazón como la nieve, blanca, pura, sin mancha, delante del Señor. ¿Qué retrato tan precioso al saber? Y luego, si brincas al versículo 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies, vuelve a tomar su manto. ¿Y qué dice? Volvió a la mesa. Regresó a su lugar. Se quitó su manto antes de servir. Vuelve a tomar su manto después de haber servido. Vuelve a la mesa. Se sentó a la mesa o regresó a su lugar. Así como el escritor de los Hebreos escribió en el capítulo 1, versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de haberse levantado de su lugar y dejar su trono, la palabra dice que después él regresó al Padre y se volvió a sentarse en ese mismo trono que había dejado para morir en la cruz por usted y por él. Regresó a su lugar. Me indica a mí que Cristo reina ayer, hoy y para siempre. Y él sigue reinando sobre nuestras vidas. Y no hay nadie que puede quitar su reino, porque se le dio todos los reinos de esta tierra. Usted puede ver lo que está sucediendo en el Medio Oriente. La gente se está levantándose en contra de sus presidentes y los están cumpliendo que se salgan de su oficina. Que se salgan de la presidencia, pero no habrá nadie ni nada que pueda quitar a Cristo de su trono, porque Él es el Todopoderoso. Podemos rebelarnos todo el mundo entero o aún la creación entera en contra de Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Y si nosotros no queremos que Él sea Dios, Él sigue siendo Dios. Y aquellos que niegan que Dios existe, Él todavía existe, porque Él es Dios todopoderoso. Y no hay nada ni nadie puede decir ninguna otra cosa para que Dios deje de existir, porque Dios es el creador de todo lo que vemos. Dios no tiene principio ni fin. Alfa y Omega, Dios todopoderoso, el infinito Dios que usted y yo servimos, nadie le quitará su trono.
Satanás intentó. Déjame corregirme. Estaba planificando intentar. Y en su planificación, Dios lo echó del cielo y nunca pudo tomar el trono de Dios. Nadie puede tomar el trono de Dios porque Él es el Todopoderoso. Y Cristo regresa a su trono, se sienta a la diestra de la majestad en todas las alturas después de haber purificado nos de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego en medio miramos que cuando Cristo empezó a limpiarle los pies a los discípulos, miramos la primera amonestación que Cristo le da a Pedro. En el versículo 6 le dice: entonces vino Simón Pedro. El Pedro, este atrevido, este es el mismo Pedro que había caminado sobre las aguas con Jesús. Este Pedro es el mismo Pedro de la pesca milagrosa. Le dice Pedro al Señor: ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le responde en el versículo 7: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sabe que a veces nos ponemos a alegar con Dios no entendiendo las cosas como Él las ve? Y rogámosle a Dios. Mira, de esta manera es la mejor manera. Y Dios nos dice: mijito, tú no entiendes. Es como el niño, el pequeño que se pone a argumentar con el papá. El niño quiere de su propia manera, pero el papá sabe mejor. Y el papá, en su experiencia, en su sabiduría, en sus palabras, o se dice a sí mismo: tú no sabes nada. Y como que a veces el Señor nos quiere decir: mijito, tú no sabes nada. Déjame hacer lo que tengo que hacer en tu vida. Deja que pase lo que pase, porque yo tengo planes mayores que ustedes. Déjame hacer lo que tengo que hacer, porque tus planes no son mis planes. Déjame hacer lo que tengo que hacer y deja que suceda lo que tenga que suceder, porque tus pensamientos no son como mis pensamientos, dice el Señor. Porque no sabes, pero después entenderás. Yo sé que, estoy seguro que muchos hemos pasado por la tormenta y le pedimos al Señor la respuesta: ¿por qué estoy pasando por esto? Y no es hasta que salgamos de la tormenta que miramos atrás y el Señor nos muestra: por esto. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro: no lo entiendes, pero después lo entiendes. Y Pedro le dijo, el versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Imagino que Pedro, al momento de decirle al Señor: no me lavarás los pies jamás, que aún los esconde debajo de su túnica, o se sienta arriba de ellos, o los esconde como él pudo esconderlo, jamás. Y Cristo responde diciendo: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y Pedro responde en el 9: Señor, no solo mis pies. Ahí me imagino que Pedro hasta se levanta los pies. Después de haberlos escondido, dijo: Señor, no solo mis pies, pero mis manos y mi cabeza también. Recapacitó Pedro. Jesús responde: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Y la primera amonestación que Cristo le da a Pedro. Luego Cristo trae la enseñanza de lo que acaba de dar o de hacer en el versículo 17. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mira, algunos creen, especialmente la iglesia apostólica, añaden a las dos ordenanzas del Señor Jesucristo para la iglesia. La primera es el bautismo en agua. Después de convertirnos a Cristo, nuestro segundo paso en la salvación es la ordenanza de que seamos bautizados en agua. La segunda es la práctica de la Santa Cena o la última cena del Señor. Toda la iglesia debería de practicar estas dos cosas. Bautismo en agua una vez y a menudo la práctica de tomar la Santa Cena. Los apostólicos añaden una más y es el acto físico de lavar los pies uno al otro, y lo hacen, pero han malentendido la escritura del Señor, porque esto es simbólico. De que así como Cristo vino a servir, nosotros debemos de servirlos los unos a los otros. Aquí Cristo nos hace una distinción y una comparación entre el Maestro y el Señor. Siendo Señor de ellos, no se señoró de ellos. Pero siendo maestro, les enseñó y les demostró a través de sus actos cómo servir el uno al otro. El siervo no es mayor que su señor, y el señor no es mayor que el siervo. Y Cristo nos está enseñando a la iglesia de hoy que deberíamos de servirlos los unos a los otros. Yo a usted, usted a mí, nosotros a otros. Y de esto consiste el amor de Cristo, cuando nos amamos los unos a los otros. Servir los unos a los otros es la primera enseñanza que Cristo enseña a sus discípulos, y es la primera enseñanza que encontramos aquí después de tomar la Santa Cena: la importancia del servicio. ¿Cómo podemos servir hoy en día? Bueno, no venga a querer lavarme los pies, por favor. Pero todos tenemos un talento, un don de Dios, que podemos servir al pueblo. Algunos tienen el talento de servicio o el don de servicio, donde en cualquier cosa, ¿en qué les ofrece? Aquí estoy para ayudar. Otros saben enseñar y sirven a la iglesia enseñando niños, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. Allá atrás ahorita hay aproximadamente 100 personas allá atrás que están siendo adiestrados por maestros. Niños, jóvenes, aún adultos que están recibiendo la clase del bautismo. Eso es parte del servicio. El servir los unos a otros en diferentes ministerios o diferentes capacidades en la cual el Señor nos ha enseñado, nos ha permitido a que sirvamos los unos a los otros. Otros tienen el servicio del evangelismo, evangelista, de maestro, de predicador, de pastor, de lo que el Señor ha puesto en tus manos, úsalo para servir al pueblo de Dios. Cada vez que me toca orar los domingos en la mañana con los que vamos a servir, mi oración es: Señor, usa nuestros talentos. Dan gracias porque nos das el privilegio de poder servirte a ti y a tu pueblo en esta mañana. Y es mi oración, porque es un privilegio poder servirles a ustedes. Hermano, el ser maestro es una responsabilidad tan grande. Ahorita les voy a predicar aproximadamente una hora, pero para poder predicar una hora necesita uno estudiar por lo menos 10 a 12 horas. Y es un momento donde uno se dedica al estudio para poder servirles, para enseñar lo que el Señor nos ha enseñado a través del estudio. Y se lo damos. Semana tras semana, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, porque es un privilegio servir el pueblo de Dios. Y para eso estamos. ¿En qué le podemos servir? Porque Cristo le enseñó la importancia del servicio a sus discípulos. Sigamos. Brinca al versículo 21. Miramos la segunda enseñanza de Cristo después de la cena. Esta es una enseñanza directamente a Judas. En el Mateo capítulo 26, para los que están tomando notas, del versículo 14 al 16 encontramos la misma historia, pero lo que encuentro allí es que Judas ofrece a Jesús. Él va al templo para entregar a Jesús. Él dice: yo sé dónde Él está. Si ustedes me dan 30 piezas de plata, yo se los entrego. Y Él hace el acuerdo con los sacerdotes a ofrecer a Jesús. En Lucas capítulo 22. Versículos 21 al 23. Judas es designado como el que iba a traicionar a Jesús. Y Cristo dice estas palabras: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Cristo dice: hay alguien aquí que me va a traicionar. Entre los 12 hay alguien aquí. Uno dice: a mí no me gusta decir nombres, pero se lo voy a decir. Y ellos empezaron a hablar entre sí. ¿Seré yo? ¿Serás tú? Tanta era la curiosidad que en Juan, el apóstol Juan escribe que le preguntaron a Juan: pregúntale a Jesús quién es. Querían saber. Tanta inquietud había en ellos que le preguntaron a Juan el amado. el discípulo más cercano a Jesucristo, dile que diga el nombre. Y en Juan miramos lo que Cristo responde en el versículo 23. Cuando dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. El mojar el pan en aquel entonces era una forma de lo que hoy entendemos que es el brindis. Es una forma de brindis. El mojar el pan por alguien y entregárselo. Esta forma de un gesto de amistad. Es una cercanía entre amigos. Había una amistad aquí. Judas había caminado con Jesús por 3 años. Aunque no sabemos mucho de Judas, el Iscariote, pero fue escogido por Dios, por Jesucristo mismo. Sabemos que Judas era el secretario del movimiento de los discípulos. O sea, él era el que tenía los billetes. Y a donde iban, él sacaba la paca. Él manejaba los negocios de los discípulos. Así que tendría que haber sido un hombre de confianza. Tendría que haber una amistad cercana. Y cuando Cristo dice, voy a mojar el pan y se lo voy a entregar a aquel que me va a entregar a mí. Y Cristo se lo entrega. Pero este simbolismo, como forma de brindis, un simbolismo que había una amistad. Algunos dicen que Jesús, al mojar el pan y entregárselo a Judas, algunos sugieren que lo que Cristo estaba haciendo saber a Judas era esto: todavía hay oportunidad de arrepentirte. Al entregarle el pan mojado, le estaba diciendo Jesús, yo quiero ser tu amigo. Quiero seguir siendo tu amigo. No me traiciones. Te doy una nueva oportunidad si te arrepientes. Algunos sugieren eso. No hagas lo que juraste hacer. Quiero seguir siendo tu amigo. Luego mojó el pan y se lo dio a Judas. Y el versículo 27, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Me quedé, les confieso, me quedé en esa escritura por lo menos una hora queriendo entender de parte del Señor. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Me preguntaba al Señor, ¿qué era lo que quería hacer a entender eso? Nos dicen que los discípulos que estaban alrededor aún no entendieron ese entrecambio. No lo entendieron. Algunos pensaban de que Cristo le había dado a él un mandado que hacer antes, y como él era de los billetes, tenía que ir a la tienda a hacer una compra. Y la verdad es que los discípulos, los alrededor, no entendieron eso. Pero la verdad es que Judas quedó marcado, aún el nombre de Judas quedó marcado por toda la eternidad. Yo no conozco a ningún Judas. Los padres no quisieran llamarle a su hijo Judas, porque ese nombre quedó marcado. Judas, el traicionero. Judas, el ladrón por la cual él cargaba la moneda, el dinero, él tenía el poder. Y la raíz de todo malo, lo que es malo, es el amor al dinero. Quedó marcado. Versículo 28 dice que ellos no entendieron esto. Luego el versículo 30 dice, cuando él, hablando de Judas, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Al salirse, voltea su espalda al maestro y lo deja. Esto para mí es simbólico al apóstata. Aquel que había creído en Cristo y de repente voltea su espalda para regresar de donde salió. Es simbólico. No solamente Judas, el traicionero, el ladrón, pero Judas, el apóstata. Había andado con Jesús. Y hay muchas razones por la cual usted y yo podemos pensar por qué hizo lo que hizo. Aún todavía Satanás no había entrado en él, como le dice la escritura. Y Jesús le estaba dando otra oportunidad de una amistad, o que siguiese la amistad. Pero hizo lo que hizo y le dijo, Jesús, hazlo rápido. Se voltea la espalda y se va y deja a Jesús en un acto de apostasía. Ahora, la palabra me enseña a mí en Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, que no todos los que comen con Cristo son sus discípulos. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No todos los que dirán maestros son discípulos de Cristo, dice la palabra del Señor. En aquel día muchos dirán, echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos a los enfermos en tu nombre, y Cristo les dirá, apartaos de mí, no os conozco. No todos los que vienen a la iglesia y proclaman ser creyentes son discípulos de Cristo. Esto me indica a mí, y esto llega a cumplirse cuando las escrituras dicen que en los últimos días muchos se entregarán a la apostasía, donde habrán llegado a conocer a Cristo y la verdad de Cristo, y negarán que Cristo es Dios y se van. Y hoy en día lo estamos mirando. Niegan a Cristo. El pastor nos contaba la semana pasada, el miércoles pasado, niegan que Cristo es Dios. Apóstatas, dejaron de creer en lo que creían antes. Finalmente, hablando y terminando con Judas, en Mateo capítulo 27, en los versículos 3 al 10, encontramos lo que sucedió al final con Judas. La verdad es que podemos quedarnos aquí otra hora, pero solo quiero mencionar aquí algunas cosas que podríamos sacar de este pasaje. Versículos 3 al 5, miramos un espíritu de arrepentimiento después de haber sentido la condenación. Y él regresa con quien iba a hacer el trato y les regresa el dinero y le dice: aquí está el dinero, me arrepiento, lo que estoy haciendo es malo. Y dice: tú ya firmaste el contrato, ya no podemos recibir ese dinero es sucio. Pero miramos un espíritu de arrepentimiento de parte de Judas. ¿Sabe que solamente el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados? Solo es el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que llegar a entender que ahí en ese momento el Espíritu Santo estaba tratando con Judas. Lo había convencido de su pecado e intenta arrepentirse con los hombres con quien iba ser el contrato. En el versículo 6 al 8 nos indican cómo usaron el dinero. Compraron un pedazo de terreno, que ahora es un pedazo de terreno estéril, que solo se ha usado para un cementerio. Esto me indica a mí la condena de la tierra. Me hace recordar cuando Caín y Abel, o la historia de Caín y Abel, por causa del pecado que había entrado al mundo por la decisión de Adán y Eva. Caín mata a su hermano Abel y Dios le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y respondió Caín diciendo: ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y Jehová le dijo: ¿qué has hecho? Y estas palabras quedaron palpablemente marcadas en la eternidad cuando Dios dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, y abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labréis la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La condena a la tierra. Sangre derramada por un inocente. Judas había entregado a un Cristo sin pecado. Sangre inocente estaba sobre sus manos. Herodes intentó lavarse las manos y dijo: yo me lavo mis manos de la sangre. Pero la verdad es de que él también estaba en todo ese barullo. Pero no solo él le echamos la culpa, pero aún todo el mundo ahora dice que aún los judíos mataron a Jesús. Y otros dicen: los romanos mataron a Jesús. La verdad es de que todo el ser humano mandó que Jesús fuera a la cruz para pagar por nuestros pecados. Por tanto, todos hemos pecado. Y por tanto, todos hemos pecado. Todos somos destituidos a la muerte. Pero vino aquel sin pecado para morir por la paga de nuestros pecados. Y él murió no por causa del romano ni por causa del judío. Él murió por causa mía. Él murió por mí. Yo no lo hice que lo hiciera, pero por amor a mí y a ti lo hizo. Aún siendo pecadores, dice la palabra del Señor. Esto me indica a mí que cuando yo vine a Cristo como pecador, Él no me amó más porque llegué a ser hijo de Dios. No, Él me amó antes siendo pecador. Y así como Cristo nos ama ahora siendo hijos de Dios, Dios sigue amando al pecador. Y deberíamos, como iglesia, entender la pasión. Le predicábamos anoche con los de Desert Hot Springs este mismo asunto, la importancia de que Dios le importa, cómo Dios valoriza a cada ser humano. La importancia de que la iglesia entienda: si Dios valoriza al pecador, ¿cuánto más nosotros?
terminando con Judas, llegamos al tercer enseñanza acerca del nuevo mandamiento. En esta enseñanza, Jesús está preparando a sus discípulos por una vida sin Él, por lo menos en forma de cuerpo. Jesús entendía, Dios sabía, que si Él se permanecía aquí en la tierra, cuando Pablo y Silas se convierten en Hechos y tienen una discusión y Pablo se va por este lado y Silas se va por este lado, si Cristo se hubiera quedado en forma física, ahí en forma física tenía que decidir, ¿me voy con Pablo o me voy con Silas? Pero Dios, sabiéndolo todo, sabía que si el Hijo regresaba al Padre, Él rogaba al Padre y el Padre enviaba al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo podía ir con Silas y con Pablo a ambos lugares, porque Dios es Espíritu. Y Dios está preparando, Jesús está preparando a sus discípulos porque los va a dejar. El tema central es el amor. Y Él usa en el transcurso de estas siguientes versículos y capítulos ilustraciones y diferentes palabras intentando apuntarles la importancia del amor los unos con los otros. Él dijo: yo y el Padre somos uno. Y para que nosotros podamos llegar a ser uno, la iglesia con Cristo, de la misma manera pudiéramos tener esa relación e intimidad con Cristo. Después en las Escrituras Él menciona y ilustra esa unidad entre Él y el Padre diciendo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. No puedes llegar a ser más íntimo que la vid y los pámpanos. Porque los pámpanos sin la vid dejan de existir. Y la vid que no da pámpanos solamente llega siendo un pedazo de leña. Pero la intimidad de entre el Padre y el Hijo, la intimidad entre el Hijo y la iglesia, la misma unidad por la cual Dios instituyó el matrimonio como modelo de la unidad. Para un matrimonio perfecto cae corto del modelo por causa de separación. Si alguno muere, el otro sigue viviendo. Si alguno se extravia, el otro sigue viviendo en el espíritu. Pero así como una rama es dependiente de la vid por su propia vida, y todo lo que produce viene de la vid, y toda su fuerza viene de la vid, mientras permanecemos en la vid, podemos producir fruto en Cristo Jesús, y nuestro gozo llegará a ser completo. Completo gozo tenemos en Cristo Jesús. Aquellos que permanecen, dice la palabra en el capítulo 15, permanecen en Cristo. El que permanece y habla, permanece. Se menciona la palabra permanece en el capítulo 15 aproximadamente 30 veces. Habla de la intimidad y la relación entre la iglesia o el discípulo y Cristo. Pero cuando hay esa intimidad, la palabra nos dice que deberíamos de tener amor los unos a los otros. Wow. Es fácil aprender
amar sentimentalmente a alguien que hace lo que quiere, lo que nosotros queremos que haga. Es fácil aprender a amar a alguien sentimentalmente cuando ellos nos van a dar algo en regreso. Pero eso no es amor. Eso es política. Jesús dijo que deberíamos de amar los unos a los otros así como Él nos amó a nosotros. Con amor incondicional. No hay condiciones en el amor. Al pueblo, a la iglesia, Él está diciendo que aquellos, aunque ustedes me van a abandonar, me van a abandonar. El único que quedó fiel fue Juan. Aunque regresaron después, pero Cristo le está diciendo, me van a abandonar, pero yo les sigo amando. En algunas horas alguien me va a traicionar y otro me va a negar. Y ustedes van a correr y a esconderse y van a no querer tener nada conmigo en unos momentos. Incondicionalmente yo les seguiré amando. ¿Cuál es la motivación? La motivación no viene que vamos a recibir algo de regreso. Cristo dice, lo que tú vas a dar, tú vas a recibirás, de acuerdo a lo que tú das. Pero la palabra del Señor dice que no hay mayor amor como este. No aquel hombre que da su vida por sus amigos. El amor verdadero no se puede medir con lo que recibimos. El amor verdadero se mide por lo que podemos dar. Lo que Cristo dio en amor, en sacrificio. Juan 13:35 llega a decir, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Esto es lo que la iglesia debería de practicar, de demostrar el fruto de amor. El amor de Dios que hemos experimentado es el amor de Dios que damos a nuestros hermanos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego el Señor me llevó a Primera de Juan, capítulo 4. Voltea conmigo y con esto termino. Primera de Juan capítulo 4. Dice versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? Y conoce a quién. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es que. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en paga por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y en Él, o y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene Dios para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El versículo 21 termina diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Está hablando de una conexión. Mientras permanecemos en Dios, llegamos a conocer a Dios. La próxima semana hablaremos en el capítulo 14 que Cristo nos lleva al camino al Padre. En el capítulo 15, que permanece a la vid, quien es Cristo Jesús, aprende el amor de Dios. Aprende cómo amar como Dios ama. En esto consiste el amor. Él no nos amó porque nosotros le amábamos. Él nos amó aún siendo pecadores. Él nos amó primero. En esto consiste los verdaderos discípulos de Cristo. Esto es lo que distingue la iglesia verdadera del Señor. La iglesia que ha aprendido a amar a los hermanos, los unos a los otros, como Dios amó a nosotros.